Kilómetro 42. Sigue Joseba y, por supuesto, aparece Chemita Martínez. Hola, Chema.
Buenas noches, aquí aparezco. Además, hoy un día especial, Juanma y Joseba.
Vaya, yo no sé, bueno, ya te lanzas. Un día especial, ya iba a decirlo yo, joder.
Espérate. Sí, ¿qué vas a decir? No sabes lo que voy a decir. Espérate, un día especial porque...
Silencio, Chema,
a ver, silencio.
¡Vamos allá! ¡Cumpleaños feliz!
O sea, desde hace hora y pico es tu cumpleaños, ¿no?
Sí, así estoy con esta...
Pues muchas felicidades, Chemita.
Muchas gracias.
48.
Te lo juro, aparentas 47, ¿eh?
Fíjate.
En serio, ¿eh?
Oye, pues de momento no ha cambiado absolutamente nada. Un lunes estoy aquí con vosotros, estamos hablando de deporte, de actividad física, algo maravilloso, y creo que soy un tipo con suerte por poder seguir haciendo lo que me gusta y poder compartirlo con vosotros y con todos los oyentes.
Qué maravilla.
Del partidazo. Bien,
pues felicidades, Chema, que los cumplas con salud y con felicidad y con mucho amor. Porque mañana, dinero te sobra, o sea que el resto...
Por eso, fíjate, mañana podemos invitar a todos los oyentes que quieran venir a compartir kilómetros conmigo y lo vamos a celebrar mi cumpleaños corriendo. O sea que mañana...
¿Dónde tienen que ir?
Donde quieran, o sea, sí.
Vale.
A su casa.
Hombre, vamos a hacer una invitación genérica, que quien quiera celebrar el cumpleaños conmigo simplemente haciendo unos kilómetros y pensar que no solo me van a regalar kilómetros, sino que se van a regalar salud para ellos mismos.
Perfecto.
Así que correr y moverse es maravilloso. ¿Y qué mejor manera que celebrar algo que con unos kilómetros? Pues nada, ahí lo dejo, para quien quiera. Todo el mundo invitadísimo.
Pues como debe ser. Te veo súper acelerado, súper... Super ready, que diría Nicky Jam. Estamos ready, brother. Estamos ready, ¿eh?
Sí, hombre, al final ya sabes que cada uno somos lo que somos en función de nuestra actitud, ¿no? Yo tengo mucha, afortunadamente, y ha sido un día intenso, porque he estado hoy de visita en Badajoz y me han cargado las pilas. He estado con muchísima gente.
Qué bueno.
He estado compartiendo todo el día y la tarde con muchísima gente. Me ha dado mucho cariño y eso a mí me carga las pilas y me hace estar estupendamente bien, ¿no? Y eso que hemos tenido un fin de semana que no sé si habéis visto, ¿no? Pero que la polémica de las zapatillas se aviva, porque ha habido un corredor de Adidas que ha conseguido correr en 2 horas 5 en Ámsterdam, con lo cual ha sido una zapatilla convencional y ahora está, ¿qué pasa? Que con zapatillas normales también se corre mucho, o sea que no sé si habéis seguido un poco cómo está el debate con las famosas zapatillas de Kipchoge, parece que sigue trayendo cola y bueno,
es un debate que a mí me recuerda un poco a cuando los bañadores, ¿no?
Claro, los bolivianos, sí,
lo de los bañadores, exacto. Cuando se anularon todos los récords con aquellos bañadores de...
Pues la IAF ha puesto a gente a que investigue un poquito, que analice a ver si realmente esas zapatillas son capaces de mejorar el rendimiento, y yo creo que va un poco a gusto los colores, porque al final todo evoluciona. Ya hemos visto, por ejemplo, como bueno, la que está trayendo el VAR, ¿no?, en el mundo del fútbol, cómo los deportes han ido evolucionando, y en ocasiones, como en el caso de la natación, con esos bañadores un poquito que ayudaban a mejorar los registros, se tuvieron que limitar, pues en este caso con la evolución que llega al deporte, que llega a esas zapatillas, que hace esa mejora, que en este caso estamos hablando de entre un 4 y un 5%, que es una auténtica pasada, pues están poniendo manos al asunto para ver si realmente son legales, si se pueden homologar, si pueden estar, cualquier tipo de persona usuario puede tener esas zapatillas y
perdona, Chema, no están a la venta, ¿no?
No, de momento hay modelos que, que están a la venta, pero por ejemplo con la que corrió Kipchoge no está a la venta, con lo cual eso sí que no estaría dentro de las homologaciones, porque no puede cualquier persona disponer de esas zapatillas, ¿no? Pero yo creo que el debate está bien, porque no sé a vosotros también como periodistas, ¿qué os parece la idea de que si la tecnología evoluciona, se puede poner a servicio del atleta y eso va en contra del purismo, ¿no?, del deporte, o debemos beneficiarnos de esas mejoras a nivel tecnológico? O sea, que casi habría que lanzaros un poco a vosotros esa pregunta para ver realmente qué opináis y qué necesitáis.
Hombre, a ver, una cosa, las bicicletas no son las mismas ahora que cuando corría Perico, el Tour de Francia.
Sí, ni los coches.
Claro, ni los coches. Motos, y sin embargo, las bicis, cuando se mide lo que se tarda en subir el Tourmalet, no se tiene en cuenta que la bici es distinta. O sea, ahora el que mata el récord de subida al Tourmalet, lo bate y punto, no se tiene en cuenta.
Sí, lo que pasa es que aquí sí que habría un matiz, ¿no? Que se mejore el material, sí, pero que haya material que te ayude en el ejercicio. Sí. Es que aquí estamos hablando de la diferencia entre las Nike Vaporfly y las Adidas, es que las Nike tienen... O las Nike tienen una placa de fibra de carbono en la base. Y entonces eso supuestamente te impulsa más.
Te impulsa
más.
Un poco.
Claro. Esa es la diferencia.
Pero las bicis tres cuartos de lo mismo. Las
incluso voy más allá porque...
Sí, pero no hay ningún elemento que cuando des una pedalada te impulse más, ¿no? No sé,
hombre, pero hay materiales que
pesan... ovalado,
hay
quizá,
no, pero hay materiales que pesan mucho menos, por ejemplo.
Eso sí.
Claro, entonces claro, aquella gente subía con bicis que igual pesaban 10 kilos
eso
y
sí.
Los de ahora pesan 6-800.
Claro,
pero
las zapatillas están ahora y zapatillas de 200
sí,
gramos. Y antes,
sí, sí.
Entonces el matiz ese
es
de
un
la
debate,
placa,
es
el
un
matiz
debate,
ese de la placa y que te ayuda a impulsarte...
¿Tú, Chema, cómo lo ves?
Por cierto, pues... que la IAF no va a decir si homologa o no las zapatillas hasta finales de este año.
Sí, por eso. A mí me da que van a tener que poner un poco el freno, ¿no? Me da, a mí me encanta el debate porque, fíjate, hoy en día cualquier ciclista que casi no sube en una bici sin saber a cuántos vatios está pedaleando, ¿no? O sea, que al final se ha convertido esa evolución tecnológica en parte del deporte. Ahora bien, como decía, yo creo que es un debate que está servido, que eso yo creo que enriquece, o sea, que al final estamos hablando de que al final fomentar ese debate hace que la gente muestre más interés, que todos queramos ver el espectáculo de qué pasaría si lleva las zapatillas, si no las lleva, y eso sí, habrá que poner alguna limitación, porque sí que es cierto que todo el mundo puede acceder a ese tipo de tecnología, ¿no? Pero fíjate que con todo esto que estábamos hablando de esa zapatilla, pues ha hecho, en Astana han hecho 2:05, con lo cual también se puede correr sin esas zapatillas, o qué sería capaz de hacer este atleta con que acaba de hacer 2:05 con esa zapatilla.
Claro, ¿en cuánto has cifrado la ventaja que tienen las Nike? Claro,
5% has dicho.
Hablaban de un 4% el modelo anterior, pero en este modelo, que en la parte de metatarso tenía una cámara de aire que también llevaba una mejora, decían que podía llegar incluso hasta un 5%.
Es que perdona, lleva un 4% de 2:05, bajas de 2 horas, ¿eh?
Claro,
estamos hablando de 6 minutos.
Sí. Estamos hablando que simplemente un 1% diferencia en el alto nivel, es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de conseguir grandes gestas a hacer gestas normales, ¿no? Entre comillas, ¿no? Al final, un 1% ya me parece una mejora importante en cuanto a rendimiento, así que si hablamos de un 4, me parece que ya estamos en unas cuotas... por lo menos para estudiar y ver si realmente ofrecen tanta mejora, ¿no? Que uh-huh. Es lo que dicen, pero luego hay que ver en la práctica, ¿no? Así que yo me muestro un poco interesado en ver qué ocurre, en ver si todas esas marcas que han sido fruto de esas zapatillas, si son capaces de repetir, si siguen mejorando, pero en cualquier caso yo creo que esta evolución favorece a nuestro deporte, porque fíjate, está en la calle, todo el mundo habla, que a mí me parece algo maravilloso, y poder debatir si te gusta, si no, unos consideras que es doping tecnológico, otros que
sí, se ha movido un poco esto, por lo menos. Sí, sí.
Sí, sí. Ahí... Y me parece interesante. En cualquier caso, os tengo que decir que correr ya lo hemos dicho en unas cuantas ocasiones, correr a 21,1 por hora durante 2 horas es una auténtica locura y está solo al alcance de muy poquitos, ¿no?
Vamos a hablar hoy en el kilómetro 42 de algo que siempre que alguien afronta un reto deportivo se le recomienda, que es que se haga un reconocimiento médico, una prueba de esfuerzo para saber cómo está el motor. Bueno, cómo está el cuerpo en general. Entonces, como somos muy... Nos gusta saber de lo que hablamos.
Metódicos, y predicamos con metódicos. El ejemplo.
Y predicamos con el ejemplo.
Eso es.
Hemos decidido que nos hacíamos 3 reconocimientos médicos.
Correcto.
Y hemos ido juntos a pasar el reconocimiento médico.
Sí, señor.
Joseba.
Sí, nos fuimos a la Clínica Sanitas de La Moraleja y allí el equipo de la doctora Lela Isna, de la Unidad de Medicina del Deporte, pues nos atendió estupendamente, nos ha hecho un estudio magnífico. Y es un tema muy recurrente de todos los años, pero que no nos vamos a cansar de hablar de él, y lo vamos a hacer todos los años para que la gente se lo haga, porque se lo tiene que hacer para evitar problemas.
Con la vergüenza que supone hacer una prueba de esfuerzo después de Chema Martínez y subirse en la cinta después de ver cómo también Joseba es un animal en la cinta tremenda. Bueno, pues a pesar de todo ahí afrontamos...
Pero yo animal porque hago mucho ruido, porque peso mucho.
Efectivamente, sí.
No
sí.
Porque corro mucho.
Doctora Elena Isla, muy buenas.
Muy buenas noches, un placer formar parte del programa y felicidades, Chema, por tu cumpleaños.
Muchas gracias, doctora.
Doctora, ¿qué 3 pruebas de esfuerzo y qué 3 reconocimientos médicos tan distintos, ¿no? O sea, en realidad no parecíamos del mismo género humano, ¿no? Cuando habrá visto los datos en el ordenador, digo yo.
Bueno, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero lo importante y la finalidad en sí de la prueba de esfuerzo, sobre todo, es ver la salud cardiorrespiratoria del deportista y luego también para planificar un entrenamiento, un plan de entrenamiento para que realicéis en un futuro, cada uno de manera individualizada.
Bueno, hay que decir, Juanma, que hicimos también una analítica para ver cómo estábamos por dentro, que yo creo que la analítica ahora nos dirán exactamente qué parámetros pueden buscar, ¿no? Detectar que tenemos algún tipo de cosa rara. Luego hicimos un electro, que en el electro también yo creo que es importante ver si hay algo extraño, alguna anomalía. También hicimos una prueba a nivel biomecánico para ver un estudio de pisada, y luego ya lo último, para realizar el rizo, sí que fue la prueba de esfuerzo con gases, donde nos detectaron cosas tan importantes como el V2 máximo, el umbral aeróbico, anaeróbico, que es, como decía la doctora, los puntos un poco que vamos a tener de referencia para luego aplicar las cargas, tener un objetivo y entrenar para mejorar las capacidades que necesitemos mejorar, ¿no?
Muy bien, sí. En primero siempre comenzamos con un cuestionario un reconocimiento médico deportivo con el cuestionario previo de antecedentes personales, familiares, los hábitos deportivos de vida, ¿no?, las lesiones que habéis tenido previamente, los ritmos que lleváis de entrenamiento, la dieta, el sueño, y luego pasábamos a hacer la exploración física con peso, talla, auscultación cardíaca y pulmonar, y las pruebas complementarias, como has dicho, Chema, la espirometría en primer lugar con la capacidad pulmonar para valorarla, el electrocardiograma en reposo y el ecocardiograma, también muy importante para ver el grosor de las paredes, si hay algún problema valvular, y realizamos también la analítica, un hemograma y también de orina.
Elena, cuando te haces en el electro, por ejemplo, una persona normal, o sea que yo normalmente sí que acostumbro todos los años a hacerme una prueba, a ver cómo estoy, pero sí que es cierto que una persona normal, ya desde que se hacen en electro, ya podéis encontrar algún tipo de problema o patología que luego le impida rendir, o necesitas hacer algo más para ver si tienes algún tipo de problema, ¿no?, que te impida esa práctica deportiva.
Sí, en un primer momento lo que realizamos es un electrocardiograma en reposo, como también pasa a nivel de los niños, ¿no?, en las diferentes fichas federativas de los diferentes deportes, y entonces ahí sí que se puede detectar algún tipo de arritmia, de incluso malformación, que podemos llevar a estudio de manera posterior, ¿no?, con servicio de cardiología también. Lo que pasa que luego en las pruebas de esfuerzo lo que buscamos es que al someter el cuerpo a un esfuerzo máximo vamos viendo cómo va respondiendo desde el inicio, desde no es solo ponerse a correr en la cinta, ahí decidimos en función también de el hábito deportivo que lleve, pues si realizar la prueba de esfuerzo bien en un tapiz rodante o en un ciclergómetro, en vuestro caso fue el tapiz, la actividad que realizáis.
Esto, Juanma, por ejemplo, con el umbral aeróbico, ¿te acuerdas que me preguntabas, oye, que me canso rápidamente, se me dispara la frecuencia? Pues en este caso, cuando te detectan el umbral aeróbico, que es el primero, a mí en mi caso daba 135 pulsaciones. Quiere decir que todo el entrenamiento que haga por debajo de esas pulsaciones, estoy activando el metabolismo de las grasas, ¿no? Si te pasas, que es lo que te pasaba a ti, de ese umbral aeróbico, entonces ya empiezas a trabajar otra vía energética, con lo cual, por eso era importante lo que te decía.
Claro, pero es que hay una cosa, entonces si salgo a correr por debajo de 135 pulsaciones, yo voy a ir muy despacio, me va a dar vergüenza en el parque correr a esa velocidad. Entonces,
pero sobre todo es para estudiado. Desarrollar
pero de verdad, quemo grasas yendo
entrenar la resistencia y la capacidad aeróbica.
Pero doctora, ¿quemo grasas yendo tan despacio, de verdad?
Sí, y luego pasaríamos al otro metabolismo, como decía Chema, de carbohidratos, que primero quemamos las grasas y en la siguiente sería ya tirar así de quemar de manera metabólica los carbohidratos.
Vale. Oye, yo tengo, doctora, dos dudas o dos cuestiones. ¿Cuál es el principal problema que os encontráis en la gente que va a hacer el reconocimiento médico, y qué porcentaje de casos hay en los que tenéis que decir no puedes hacer deporte?
Bueno, sí que son casos que junto con no solo con la prueba de esfuerzo, sino con el ecocardiograma detectamos, como comentaba anteriormente, a una arritmia o alguna malformación, alguna valvulopatía, pues sí que desgraciadamente se pueden detectar gracias a todos estos métodos, y que bueno, por otra parte también es a nivel de salud que se puedan paliar y finalmente en un futuro seguir con su actividad física normal, ¿no?
¿Qué porcentaje cae en la prueba? O sea, más o menos, ¿cuántos se echan para atrás?
No, tampoco es un número muy alto, ¿no? Pero claro, sí que porque tenemos diferentes tipos de pacientes, unos que son amateur, también eso, que están comenzando a lo mejor una actividad y quieren ver y a los 6 meses ver cómo su entrenamiento ha evolucionado, luego pues desde cero, incluso también hay atletas profesionales, tenemos un abanico bastante amplio de pacientes de diferentes.
Una cosa, ¿cuánto cuesta? O sea, tú lo sabes, Joseba, porque como nos ha invitado Sanitas, yo sinceramente no sé, pero ¿cuánto cuesta, doctora? ¿Se sabe?
Hombre, me imagino que el reconocimiento que nos hicieron a nosotros era el top, ¿no?
Sí,
porque
claro,
es completísimo.
Bueno, es dependiendo, hay variedad de precios en el aspecto de que hay también bonos, luego hay otros que siguen a ser de Sanitas, luego hay unas que son completamente privadas y desde a lo mejor 120 o 150, pero claro, añadiendo de ecocardiograma, analítica y demás, pues bueno, eso es también dependiendo de en sí el tipo de paciente que sea, si tiene la compañía o no.
Pero uno básico, vamos, el que se debería hacer el más básico, 120 euros, con 120 euros se puede estar uno tranquilo,
¿no? Sí, incluso menos, dependiendo, de los 70 euros hasta el...
Oye,
hacia adelante.
Mi duda es muy mundana. ¿Cuál es la velocidad de cinta que ha visto la doctora más alta? Porque el otro día decíamos, Chema, 23 por
pues,
hora.
Pues la verdad es que es de los que más, de los récords que hemos tenido, la
¿sí?
verdad.
No, no, de los que más no, pero si mi motivación era llegar a 23 por hora, es que me habían dicho que nadie la habían puesto hasta 23, digo,
ah, o sea,
vamos a ver
el,
si
el récord, el récord de Sanitas La Moraleja... El reto...
Iba todo picado a hacer,
o sea,
la
el récord
prueba,
de Sanitas La Moraleja lo tiene Chemita Martínez.
Seguro que no entrenó por la mañana solo para ir a bueno, tope y estuvo ahí durmiendo más de lo que suele
hacer.
Voy
a decir una cosa, por esa cinta supongo que han pasado grandes deportistas profesionales, porque ahí van jugadores del Real Madrid, de fútbol, sí, baloncesto, etc. O sea que
sí,
no va...
así es.
Sí, sí, o sea que...
Cada uno siempre ajustándole al protocolo.
Claro. Chemita, enhorabuena, por tu récord de Sanitas La Moraleja.
Bueno, muchas, al menos tengo algo. Yo quería también hacerle una pregunta a Elena y decir, una vez que nos hacemos un reconocimiento, nos hacemos este chequeo con el electro, el eco, la posibilidad de que podamos tener, que a mí mucha gente me pregunta cuando hablamos de muertes súbitas, ¿realmente se descarta la posibilidad de tener una muerte súbita o todavía aún haciéndote un chequeo anual, aún mirándote, revisando cómo funciona tu corazón, cómo está con todas estas pruebas, realmente el riesgo sigue estando ahí o se descarta?
Hombre, es cierto que la detección que tenemos con las pruebas es bastante alto de poder analizar alguna patología, pero desgraciadamente aún seguimos en la lucha que pueda darse el caso de alguna malformación que no se detecte, o en con casos que hemos visto incluso en el fútbol profesional, que dicen cómo puede ser que un deportista que esté tan analizado pueda sucederle un caso así, ¿no? Pero bueno. Sí. Para eso seguimos también estudiando día a día y luchando para que cada vez más el nivel de detección, ¿no?, sea mayor.
Doctora, muchísimas gracias por estar en el kilómetro 42 y gracias por el trato que recibimos el otro día, que fue un placer. Gracias a todo el equipo.
Un placer, y allí os esperamos junto también a mi compañero Iván.
Muy
en
bien.
La unidad.
Un saludo para todos, adiós.
Hasta luego.
Hasta luego,
doctora.
La unidad del deporte del Hospital Sanitas La Moraleja, donde tienen ahí una cantidad de medios tremenda para hacer ahí la prueba de esfuerzo y el reconocimiento médico.
O sea, nos han dejado tranquilos en tantos aspectos que no vamos a sacar a velocidad de antena.
Sí,
porque...
sí.
No tenemos anticuerpos tampoco.
No, estamos estupendísimos. Yo me he puesto a mirar todo lo que teníamos en la analítica, todo lo que nos han estudiado, y lo cierto es que te quedas muy tranquilo.
Yo no sabía ni que tenía esas cosas, o sea que imagínate.
No, yo sí llego a saber que miran tanto, no me lo hago, también te lo digo. Ha salido bien, pero vamos, me la he jugado,
Pero bueno, está bien, chicos, hay que hacerse un reconocimiento, que nos viene muy bien, que sabemos cómo estamos por dentro y a nivel físico para afrontar podemos afrontar esta temporada como nosotros queramos, porque estamos muy en forma. Yo desde luego, con esos valores que da la máquina, estoy contento. Juan Macón, voy a estar contento con esos valores.
Chema, felicidades, un abrazo.
Muchas gracias.
Adiós, hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.